Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
El Señor, en su palabra, nos ha dado un mandamiento desde el Antiguo Testamento, que dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Y después qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Observe usted que comienza siendo un mandamiento. Cuando uno va al Nuevo Testamento, encuentra también que debemos amar. Y el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy. No es nuevo, pero es nuevo. Nuevo en el sentido de que hay que ponerlo en práctica. Y de una manera más elevada, porque el Señor dice, ahora ya no tanto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora dice, amarás a tu prójimo como yo te he amado a ti. Entonces más alto. Porque el Señor nos ama de una manera mayor todavía que lo que uno se ama a sí mismo. Así que el listón es más alto ahora. Y también la palabra nos enseña que debemos amarnos de muchas maneras, en muchas relaciones, incluyendo hasta el matrimonio. Dice que debemos amarnos casi casi como un mandamiento. Y a veces uno dice, ¿de veras necesitamos un mandamiento que nos diga que tenemos que amar? ¿Qué les parece a ustedes? Porque si no, tal vez no lo haríamos, ¿no? ¿Usted prefiere que lo amen por mandamiento o por manera voluntaria? Sí, voluntaria, ¿no es cierto? Si viene su hijo, ¿cómo usted quisiera que su hijo le ame a usted? Mira, hoy es lunes, esta es la hora, este es el tiempo, tienes que amarme. Y si el hijo no lo quiere amar, va a intentar a lo mejor hacer todo el esfuerzo posible, pero qué difícil es sobrellevar algo así. Lo mismo con los padres o los hijos o los padres, o con el matrimonio. Querida, hoy me tienes que amar, ya es tiempo. Es que como que no funciona, ¿no? Sin embargo, el mandamiento está ahí porque debemos dar un paso. Debemos avanzar. Tenemos que nosotros ser proactivos. Tenemos que adelantarnos en el amor. Tenemos que sobrellevar muchas veces situaciones que a lo mejor no nos gustan demasiado, pero Dios nos ha pedido esto. Entonces, cuando uno empieza a veces a hacerlo por mandamiento, se da cuenta que empezamos a disfrutarlo. Los mandamientos son así. A la carne muchas veces no le gustan los mandamientos. Pero cuando vencemos la carne y decimos, lo vamos a hacer, ahí uno se da cuenta que, wow, que me estaba perdiendo. Esto era buenísimo. Entonces ahora ya no lo hago por mandamiento, lo hago por voluntad propia, porque esto es beneficioso para mí y me encanta hacerlo. Así va a ser siempre. Por eso el que ha entendido esto, inclusive uno de los salmistas, dice, ¿cuánto amo tus mandamientos? Y uno dice, o este está loco o algo entendió que yo no entendí todavía. Porque los mandamientos parecen muy difíciles, pesados y qué. Pero el que ha entendido el propósito por el cual están puestos, y uno dice, lo quiero disfrutar. Qué bueno, ¿no? El Señor lo ha puesto allí. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, cómo este mandamiento del amor tiene que estar en nuestras vidas ya no como un mandamiento forzado, sino como algo que debe nacer en nuestro corazón. De esta manera, si existe amor en nosotros, entonces nuestras relaciones van a ser saludables y constructivas. De hecho, todos estamos relacionados con muchas personas todos los días. Si uno se pone a evaluar todas las cosas, hermanos, miren, cuando tú vayas al cielo y un día tengas que partir para la eternidad, todo lo que has logrado en esta vida, en cuestiones materiales, en cuestiones de títulos, en de estudios, de profesiones, todo lo vas a dejar aquí. Todo. Lo único que te puedes llevar son relaciones. Porque lo que tú estableces aquí, o permanecerá en la eternidad por la gracia del Señor, o si estableciste malas relaciones, no sé dónde estarán. Por eso es tan importante esto, verlo desde el punto de vista de la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros que hemos tomado el compromiso de entregarle toda la vida al Señor, nos estamos dando cuenta de que, según la palabra de Dios, todo tiene propósito en nuestras vidas. Y las relaciones que nosotros mantengamos deben tener propósito. Es más, Dios quiere que nosotros nos relacionemos. Dios no quiere que estemos solos. Ese es el deseo de Dios. El gran principio es que el hombre no fue creado para estar solo. Es más, cuando Dios hizo a Adán, no sé exactamente cómo lo vio, pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacer la ayuda idónea. Y gracias a Dios por ese deseo de Dios, por esa visión de Dios, ¿sí? Para todos aquellos que decimos, gracias Señor, tú lo sabías, está en tu mano y gracias a Dios por esto. Porque Dios nos ha creado con la capacidad de relacionarnos. Ahora, hermanos, este sistema está corrompido por causa del pecado, el mundo está corrompido por causa del pecado original, el diablo mismo está trabajando aquí y no quiere que nosotros nos relacionáramos bien con las personas, que no tengamos buenas relaciones. Por eso es importante, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué acciones debemos tomar nosotros en cuanto a nuestras relaciones personales para que sean saludables y constructivas? En primer lugar, tenemos que considerar que hay relaciones que debemos iniciar. Yo creo que con lo que le voy a decir puede ser que usted se moleste. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no queremos iniciar muchas relaciones. O tal vez hay muchos de nosotros que somos introvertidos, que nos gusta más bien que otros vengan para relacionarse. Es decir, yo estoy esperando que otros vengan y me saluden, otros vengan y me hablen, y otros vengan y me digan para poder relacionarnos. Pero en el Señor, Dios nos motiva por la palabra a poder nosotros empezar a orar, a trabajar y decir, yo necesito relaciones, construir relaciones. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere bendecirte a través de otras personas. Dios quiere hablarte a través de otras personas. Tú necesitas personas que sean mentores en tu vida y hay otras personas que necesitarán de ti, de tu consejo, de tu palabra. Tú necesitas relacionarte. Yo era muy tímido, en serio les digo. De naturaleza yo soy introvertido. Me cuesta horrores, o me costaría horrores sin el Señor, relacionarme con otro, hablar con otro, preguntar con otro, porque yo prefiero que otros vengan. En mi naturaleza soy así. Por eso digo que a lo mejor usted se puede sentir muy movido hoy porque yo era así. Y sin el Señor sigo siendo así. Cuando yo iba a la escuela primaria, mis amigos, era un caos eso, porque como sabían que yo era cristiano, a mí me perseguían, se burlaban, tenía, ¿cómo se dice? Bullying en la escuela. Así que yo sé de qué se trata eso y trato de luchar contra eso también. Y que ustedes, padres, se den cuenta de que eso es muy perjudicial para sus hijos. Hay que cuidarlos muy bien en ese sentido. Yo fui criado así, fui formado así. Entonces yo no quería saber mucho de la gente. Y sobre todo si no eran cristianos. Para mí, ellos estaban destinados al infierno eterno y aleluya, ahí van. Yo me salvo de esto. Esa era mi idea. Hasta que el Señor, cuando yo fui adolescente, entré en la juventud, el Señor me habló. El Señor realmente me dijo que Él me quería usar y yo tenía que tener otro corazón y tenía que empezar a moverme. ¿Y saben qué? Dios usó a mi padre, a mi papá. Yo a veces no quería ni escucharlo porque Él me motivaba, Él me empujaba, Él me decía, ¿cómo están las cosas? ¿Con quién te estás hablando? ¿Con quién estás relacionando? ¿Estás hablando del Señor? Entonces, llegaba un momento que para que mi papá no hablara más, yo lo hacía. ¿Sí? Para que Él no me molestara más. Y Dios lo usó de esa manera para empezar a cambiarme a mí, a transformarme, al punto tal de que hoy por hoy yo prefiero ir, yo prefiero buscar personas y donde yo esté quiero contactarme. Cuando estoy estudiando inglés, todo el mundo sabe que soy pastor, que soy cristiano, que soy de Pehuajó, que conoce mi pueblo. Es un pueblo grande, ¿sí? Que, no, mentira. Que conocen que como, que me gusta, que soy cristiano, que amo al Señor. Lo saben, ¿por qué? Porque yo quiero ser proactivo en eso y quiero decirle a todos, aunque por naturaleza yo jamás lo haría. pero el Señor empezó a tratar conmigo. Y creo que muchos de ustedes pueden contar ese mismo testimonio. Dios quiere que nosotros empecemos a construir relaciones saludables. Las necesitamos. Y Dios quiere bendecirnos a través de relaciones saludables. ¿Qué estás tú haciendo por eso? Nosotros tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que dar pasos deliberados para esto. Dice la Biblia en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Yo tengo que mostrarme amigo, es decir, yo tengo que dar el paso para construir relaciones y si quiero que sean sanas y productivas, tengo que saber cómo hacerlo y qué dice la palabra con respecto a esto. Pero yo creo, hermanos, que Dios quiere romper muchas cosas en nuestro interior. Quiere hacer nueva muchas cosas. ¿Cómo darnos una dirección clara para que no estemos solos? De repente muchas veces decimos, yo estoy solo, a mí nadie me quiere, nadie me llama, nadie me considera. Pero el punto es, ¿qué has hecho tú por eso? ¿Has llamado? ¿Has hablado? ¿Te has contactado? ¿Has buscado amigos? Miren, los pastores, es muy difícil encontrar amigos para los pastores. Lo que tengo que hacer de manera proactiva es buscar. Y gracias a Dios he encontrado pastores donde uno puede compartir la misma visión, el mismo corazón, orar juntos, compartir las cargas y bendecirnos y darnos consejo. ¿Saben por qué? Porque uno ha hecho eso proactivamente, si no, no los va a encontrar. Así pasa con nuestros amigos, así pasa con las relaciones. Hermanos solteros, tienen que tomar esta iniciativa. Si no buscan en el Señor, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y empezar a relacionarse, pues nunca va a suceder nada. ¿No es cierto, Wilfrido? Había que tomar una decisión en un momento y decir, tengo que hablar, tengo que actuar, tengo que ir adelante, tengo que buscar amigos que sean espirituales, amigos que estén en la familia espiritual. Miren, el Señor nos está bendiciendo en nuestra iglesia con personas que aman al Señor, que quieren alimentarse de la palabra, que quieren crecer juntos. Eso es fantástico, porque de esa manera podemos crecer juntos y mantener buenas relaciones entre nosotros. Hemos aprendido muy mal lo que significa la amistad en el mundo. Lo he compartido muchas veces con los varones. A veces estar juntos y trabajar juntos, creemos que eso significa ser amigos. Ay, es muy lejos de lo que significa. Realmente en la palabra un amigo es una persona que usted pueda abrir el corazón, tener confianza con esa persona, tener familiaridad, tener puntos en común y tienen que ser espirituales, donde usted va a compartir alguna carga, una necesidad y la otra persona lo entiende para poder orar, para poder animarse y que eso va a ser reservado y no se va a ventilar por allí. Uno necesita esto, hay que aprenderlo, tenemos que construir esas relaciones. Dios quiere usarlo para poder edificarnos mutuamente. Debemos ser proactivos en esto, buscar personas maduras para que puedan alimentarnos. Miren, hay una palabra del Señor que dice en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es decir, necesitamos personas donde podemos abrir el corazón y decirles, te doy la libertad de que cuando me veas a mí que no estoy bien en el Señor, me hables, me digas. Te doy la libertad que cuando tú veas que yo estoy entrando en un pecado, me llames la atención y me corrijas. Te doy la libertad en que cuando tú veas que yo me estoy enfriando, me animes al Señor a buscarlo otra vez. Te doy la libertad que me reprendas cuando algo no está correcto, según la palabra de Dios. Te doy la libertad. Y que tú lo hagas conmigo también. Y que no nos ofendamos por esto, porque necesitamos crecer juntos. Necesitamos que se cumpla esta palabra. Hierro con hierro se van afilando. Y así tiene que ser en todas nuestras relaciones, inclusive en el matrimonio. No somos dos que vamos a competir, y mucho menos pelear, sino que tenemos que trabajar juntos las relaciones para construirlas en el Señor. Abrir nuestro corazón, compartir lo que estamos sintiendo, empezar a comunicarnos más. Orar al Señor si no sabemos cómo hacerlo, para que Dios pueda trabajar en nosotros y construir relaciones fuertes, saludables. Necesitamos de otras personas y otras también nos necesitarán a nosotros. Por eso es tan importante poder abrirnos, buscarnos, ser proactivo, decir, voy a tomar la iniciativa, yo quiero amigos cristianos, yo quiero tener relaciones saludables y fuertes. Lo quiero hacer dentro del matrimonio. Hermano, mi esposa es mi amiga. Ella sabe y yo la conozco de memoria. Sé cuando algo yo no hice bien. Y si soy medio tosudo, ya con el Pablo Enrique Giovannini, ya me doy cuenta, ya sé cuando voy mal, ¿sí? Podemos comunicarnos, a veces solo una mirada, ya nos entendemos. A veces es cierto que la carne dice, no me digas eso, pero necesito que me digas eso a nivel espiritual, porque si no, no voy a crecer. Si no, me voy a estancar. Si no, voy a ser rebelde. Si no, voy a cometer un pecado. Necesito tu ayuda. Y eso es mutuo. Porque la palabra del Señor dice, cuando uno se cae, ¿quién lo va a levantar? Tiene que haber una persona que lo levante, no que lo voltee más, ¿no? Sino unidos, solidificar esas relaciones. Por eso digo que muchas veces tenemos que comenzar a buscar relaciones, abrir el corazón. Hermanos, puede ser que hemos tenido malas experiencias en el pasado. Puede ser que realmente nos fue muy mal con algunos amigos, con algunos hermanos. Si yo le abro el corazón, le voy a decir que muchos de mis amigos actuales alguna vez me han traicionado, pero hemos hablado, nos hemos pedido perdón y hemos mejorado inclusive en esa relación. La experiencia del pasado o te cierran el corazón y tú dices, no, no quiero más nada, o se la entregas al Señor y dices, yo tengo que aprender de eso para mejorar en las relaciones y abrir mi corazón para decir, Dios tiene personas que van a edificar mi vida. Dios tiene preparado ya personas que edificarán tu vida y que tú edificarás a otros. Si abres el corazón y deja que el Señor lo haga. También hay relaciones que debemos restaurar. Hay situaciones que a lo mejor se han quebrado. Hay relaciones que no están bien hasta el momento. Puede ser que de repente no fui yo el culpable, pero la otra persona hizo algo que me ofendió, nos ofendimos, no nos hemos entendido y están rotas. Pero uno sabe en el corazón que no puede seguir así. Y el elemento indispensable para reparar una relación rota es el perdón. ¿Y saben por qué lo tenemos que hacer? Porque ya hemos sido perdonados. Ya sabemos de qué se trata. Si uno reconoce que es muy pecador, que le ha fallado a Dios y merece el infierno eterno, pero Dios lo ha perdonado por su gracia. Y ese perdón está en nosotros, entonces tú tienes que perdonar a todos. No estoy diciendo que le tienes que dar otra vez la confianza para que haga lo que quiera. Estoy diciendo que tú tienes que perdonar y decir, Dios me perdonó a mí, yo te perdono a ti. Y esta relación Dios puede trabajar para recuperarla. Por eso es restauración, es que Dios trabaje. Acuérdese un pasaje que hemos leído el domingo pasado, yo lo quiero volver a leer, Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No hay relación con el Señor correcta cuando no estamos bien en nuestras relaciones. Por eso hay relaciones que tenemos que recuperar. Dios nos va a ayudar cómo hacerlo. A veces uno dice, yo no he sido el culpable. Pero nunca en la Biblia nos dice que el culpable, el que la provocó, el que la rompió, es el que tiene que hacerlo. No dice eso la Biblia. Dice que el que es más espiritual, el que quiere amar al Señor, el que quiere cumplir lo que el Señor, ese es el que va a tomar la iniciativa y va a decir, yo tengo que hacer algo por esto. No significa, vuelvo a decir, que a lo mejor las cosas van a ser igual que antes. Solo Dios lo sabe, el trabajo y el empeño que pongan por esto. Pero el punto es, ¿cómo abrir el corazón y decir, Señor, esta relación tú me vas a ayudar para que se pueda restaurar otra vez? Y la restauración que hace el Señor es perfecta, al punto tal de que la palabra restaurar significa remendar una red que antes estaba rota, para que siga cumpliendo la función original. Una relación restaurada es una relación recuperada por el Señor para que pueda cumplir con el propósito inicial. Yo tengo que hacer mi parte. Tengo que hacer lo que me toca, dice la palabra, hasta donde es mi responsabilidad. Dice la Biblia, se los leo. Romanos 12, 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, en lo que a mí me compete, mi parte yo la hice. Traté de recuperar, hablé, pedí perdón, hice mi parte. Hasta ahí es mi responsabilidad. Si la otra persona no quiere recuperarla, pues bueno, ya es asunto de esa persona con el Señor. Pero yo ya hice mi parte y estoy libre, estoy tranquilo. Y digo, Señor, gracias, porque ahora está en tu mano. Yo ya lo entregué, hice mi parte para recuperarla. También, hermanos, hay relaciones que tenemos que redefinir. Hay algunas relaciones que son totalmente enfermizas. Relaciones que nos destruyen. Y uno dice, ¿cómo puede ser que sobrelleve esto? Y estamos en angustia y las cosas van mal. Y la Biblia dice, a ver, hay que redefinir según lo que dice la palabra de Dios. Porque si no estamos edificándonos con esto, algo no está bien. Entonces, a ver, ¿por qué no está bien? ¿Qué es lo que está funcionando mal? Y vaya a la palabra y diga, a ver, ¿cómo debería ser? Ok, la Biblia nunca habla de abuso. La Biblia nunca habla que en nuestras relaciones uno tiene que tomar el control de otra persona. Hay muchas cosas que uno tiene que analizar. Vaya a la palabra de Dios y cuando encuentre lo que dice la palabra, entonces vaya con esa persona y dígale, tenemos que arreglar este asunto. No funciona así. Hay que redefinirlo. Y saben también lo que dice la palabra, que si de repente nosotros no podemos redefinir una buena relación, entonces hay que romperla. Hay muchos amigos que no nos convienen, hermanos. Y si usted no redefine esa relación con ese amigo, es mejor cortarlo. Porque te estás perjudicando tu vida espiritual y la otra persona, si tú no haces algo de acuerdo a la palabra, tampoco va a crecer. Entonces, a veces esa ruptura puede ayudar. No estoy hablando de los matrimonios, ese es otro tema. La Biblia siempre tiene otro tema para el matrimonio. No está hablando de ruptura, está hablando de recuperar según la palabra del Señor y que hagan las cosas correctas. Y tampoco estamos hablando de adulterio, no estamos hablando de violencia, estamos hablando de recuperar relaciones que no estaban bien. Pero hay amistades, hermanos, que nos destruyen. De hecho, inclusive, antes de comenzar una amistad, solteros, antes de comenzar una amistad, observen lo que diga la palabra del Señor. Se lo voy a leer. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Es cuestión de definir esto. A ver, soy luz en el Señor y esto es tiniebla. Esta tiniebla va a venir, el Señor le va a traer luz. Entonces, vamos a ver cómo siguen las cosas. Pero tomar un compromiso antes de que una persona sea salva es tomar un compromiso con la tiniebla para que te lleve la tiniebla. Y inclusive hasta en las relaciones es así. Nosotros con mi esposa hemos visto que la mayoría de los cristianos en cualquier país del mundo y toma la decisión de estar de novio con una persona inconversa, esa persona cristiana termina yéndose al mundo. ¿Será el 0.01 que la otra persona se convierta al Señor? No lo sé. Pero la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Ahora, ¿qué sucede cuando vengo al Señor? Tiene otros versículos el Señor para darme. Es decir, si yo quiero permanecer con mi esposo o mi esposa que es inconversa, dice la palabra que permanezca para que esa persona en algún momento sea salva, para que esa persona, el Señor, la toque y alcance salvación. Yo estoy hablando de antes de iniciar una relación, inclusive no estoy hablando solamente de matrimonio, si usted quiere tomar parte en un trabajo, quiere tener una relación con un vecino, considere esto, ¿hasta qué punto va a ser un simplemente vecino a ser un amigo? ¿Hasta qué punto un compañero de trabajo va a dejar de ser compañero para ser un amigo íntimo, donde yo le cuento todas mis cosas, le abro mi corazón? Dice la Biblia que no hay comunión con la luz con las tinieblas. Por eso es muy importante definirlo antes y si hemos comenzado una relación, redefinirla en el Señor, encauzarla de acuerdo a lo que diga la palabra del Señor. Es más, hasta a veces con supuestos cristianos, algunos dicen, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero el testimonio es malo, el testimonio está en contra de la palabra de Dios. Dice la Biblia que usted no tiene que juntarse con esa persona, ni siquiera a comer. Se lo voy a leer. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aún comáis.
¡Wow! ¿Cómo definen nuestras relaciones, no? Lo dice la palabra. ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Por dos cosas. Primero, porque a ti eso te hace mal, daña tu testimonio, daña tu relación con el Señor. Y a la otra persona, porque no se arrepiente. Porque ella parece estar bien y si tú lo apruebas, entonces seguirá aprobándose a sí mismo. Por eso es importante redefinir las cosas de acuerdo a lo que diga la palabra del Señor. Y por último, también hay relaciones que tenemos que nutrir. Hay relaciones que ya el Señor nos ha regalado. Ya el Señor nos ha bendecido. Nos ha bendecido con buenos amigos. Nos ha bendecido con hermanos en Cristo de la iglesia. Nos ha bendecido con esposo o esposa. Nos ha bendecido con hijos. Obviamente con nuestros padres, si están vivos y podemos tener contacto. ¿Cómo nutrirla? Nuestra responsabilidad siempre es amar. Acuérdense lo que dijo el Señor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que eso vale para todas nuestras relaciones. Principalmente también entonces, además del Señor, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Para poder compartir ese amor del Señor. Y podemos leer después, léaselo en su casa, 1 Corintios capítulo 13, para decir, ¿cómo tiene que ser mi amor con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? Ahí está claro, 1 Corintios capítulo 13. Alimentarnos, servirnos por amor unos a otros. El que sirve, ama. El que sirve es mayor. El que sirve tiene el corazón de Jesús. Es una manera de poner en práctica lo que decimos que amamos a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos o como Jesús nos amó a nosotros. Y hermanos, por último, hay que tener mucho cuidado en nuestras relaciones porque como tú trates a otros, en las relaciones que tengas con los demás, también el Espíritu Santo es afectado en ti. Dice la Biblia en Efesios 4, 30 al 32, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? ¿Cómo? Bueno, sigamos leyendo. ¿Qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando estamos amargados, enojados internamente, con resentimiento, lo que estamos haciendo daños a nosotros mismos, no solamente a nosotros, hasta físicamente, sino al Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo contristamos. ¿Por qué falta de fe? ¿Por qué falta de confianza? ¿Por qué falta de entrega? ¿Por qué falta de amor? Cuando tenemos ira, enojo, dejamos pasar, pasamos los límites. No se ponga el sol sobre nuestro enojo ni des lugar al diablo. Pasamos ese límite. El Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros. La gritería. No necesitamos el volumen alto para poder discutir. Eso afecta nuestro testimonio, nuestra vida en casa, nuestros hijos, las relaciones, el trabajo. Dice que la gritería contrista al Espíritu Santo. Así que cuando estamos elevando la voz, ahí tenemos que recordarnos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, esto tiene que bajar. Maledicencia, palabras que no están de acuerdo al Señor, palabras que afectan, hieren a otras personas. A veces son malas palabras, pero otras veces son palabras que desprecian a la otra persona. Pregúntale a mi esposa, jamás nosotros nos hemos dicho tonto, inútil, estúpido, jamás, porque esas cosas dañan horriblemente a las relaciones. Ni maledicencia y toda malicia. Nunca actuar con maldad, con venganza. Todo eso contrista al Espíritu Santo. Por eso la palabra que dice, antes sed benignos unos con otros. Benignidad, son actos de amor. ¿Cómo puedo bendecir a la otra persona? ¿Cómo lo puedo ayudar para crecer? Dice, misericordiosos. Ay, ¿cuántas veces él no se merece nada? O ella no se merece nada. Pero el misericordioso dice, yo voy a amar aunque no se lo merezca. Eso es ser misericordioso. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque Dios lo hizo con nosotros. Y dice, si hemos recibido de misericordia, tenemos que dar de misericordia. Si de gracia recibimos, damos de gracia. Dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así como el Señor nos perdonó, así debemos perdonarnos unos a otros
para que el Señor fluya en nuestra vida, el amor del Señor fluya, seguir la paz con todo, la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12, 14. Qué interesante, ¿no? Porque la santidad y las relaciones están totalmente conectados. Y que nuestra vida realmente refleje el amor del Señor, refleje lo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo quiero animarle a que usted, ahí donde está, cierre sus ojos. Y medite en esta palabra del Señor. Tal vez usted tiene que tomar la iniciativa para comenzar nuevas relaciones que sean productivas para su vida. Tal vez usted necesita abrir más el corazón a otros hermanos espirituales, a otras personas que pueden ayudarlo a crecer, a desarrollarse en el Señor. Yo quiero animarle porque Dios tiene personas para su vida, para bendecirle, y que usted puede hacer también un instrumento para otras personas. Tal vez usted también tiene otras relaciones que tiene que restaurar. Tal vez hace años que no se comunica con alguien de la familia o con alguien que le ha hecho daño y no lo ha perdonado todavía. La palabra del Señor nos dice que debemos perdonar. Si la otra persona no quiere recibir el perdón, pues allá ella. Pero de su parte es que usted se sienta libre en esto. Es decir, yo he entregado toda la situación en manos del Señor. Puede ser también que haya relaciones en su vida que usted tenga que redefinir. Es más, tal vez hay algunas relaciones que no lo están edificando en su vida espiritual. Y usted tiene que poner esto en manos del Señor. No vaya a hacer cosas que el Señor quiere que usted no siga con estos amigos que los están desviando de la verdad de la palabra. Y si no fuera así, usted tiene muchas relaciones que el Señor ya le ha dado que debe alimentar espiritualmente. Que tiene que ser proactivo, que tiene que seguir dando amor, sirviendo, dice, por amor unos a otros. Haga una oración personal con el Señor. ¿Cuál es su compromiso? ¿Cómo dejar que el amor del Señor fluya a través de su vida en sus relaciones, en todas las relaciones? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Podemos construir y ser construidos con las personas que tiene a nuestro alrededor. Hermanos, yo sé que eso es correr un riesgo, pero hay que correr el riesgo para ser edificado y edificar a otros. Hay que correr un riesgo para establecer relaciones sanas y productivas. Hay que correr riesgo. Nosotros como Iglesia del Señor corremos ese riesgo. Preferimos tener relaciones entre nosotros, relaciones saludables que aún se corren el riesgo antes de que venir y no conocernos a nadie e irnos y no tener relaciones de amistad.
Mantenga sus ojos cerrados. El Señor me recordaba de su palabra un versículo. La palabra dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Algunos de nosotros estamos justificando maltratos o el conducirnos mal con las personas que tenemos cerca y lo estamos viendo como una debilidad, como un problema de carácter. Pero yo quiero decirle de parte del Señor en esta mañana que el Señor lo está viendo como un pecado. El Señor nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra. El Señor trabaja en nuestro carácter, transformándolo para hacernos cada día más como Él. Él es nuestro aliado para ayudarnos en nuestras debilidades. Pero Él trabaja de una manera muy diferente cuando lo que estamos enfrentando es pecado. Y yo quiero que piense en esto. De parte del Señor se lo digo. Piense en esto. No justifique más al pecado. Enfrente el pecado. Si usted maltrata, es pecado. Sea en palabra o en acción, es pecado. Si usted juzga, es pecado. Si usted menosprecia, es pecado, no es debilidad, es pecado. Porque la palabra dice que si usted sabe hacer lo bueno, si Dios ya le ha dicho que es lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, yo quiero que piensen esto y ahora, al hacer una oración, permita que el Espíritu Santo le hable y que Él haga la diferencia en su corazón. Que Él le diga aquello que es debilidad, aquello que debe seguir siendo perfeccionado y transformado por la obra del Espíritu Santo, aquello que el alfarero tiene que seguir moldeando, como nos dice la palabra, en cada uno de nosotros, o aquello que usted debe eliminar, aquello por lo que usted le debe pedir perdón al Señor y decir: Señor, yo falté en esto. Esta no es una debilidad con la que tú estás trabajando. Esto es desobediencia. Confronte eso, pídale perdón al Señor y el Señor va a seguir trabajando en su vida. Si no, lo que usted está haciendo es detener la obra de Dios, porque hasta que Dios no perdona el pecado, toda obra está detenida. Si usted quiere encontrar a veces el por qué no hay respuestas a sus oraciones, por qué no le alcanzan las bendiciones, piense si no es por esto. Piense si no es que está sabiendo hacer lo bueno, usted conoce lo que Dios espera de usted, sabe lo que Dios quiere con respecto a las relaciones que usted mantiene, especialmente esposos y esposas, y en lugar de tratar esas situaciones como pecado, simplemente está conviviendo con ellas como si fueran debilidades. Y por eso hay muchas cosas detenidas en su vida. Piense en esto y quizás hoy tenga que llegar a casa y tenga que hablar con su esposo y esposa y decirle: perdón, esto fue pecado. Le he pedido perdón al Señor, pero también quiero pedirte perdón a ti. En el momento que usted haga eso, usted va a liberar la bendición de Dios sobre su vida. Y Dios va a poder seguir trabajando con usted, en usted y a través de usted.
Amén. El Señor le habló. Haga su oración. Tiene que ver con santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos tratar a los demás como a Cristo mismo. El Señor dice que el que aborrece a su hermano es homicida para el Señor. Por eso es que el Señor quiere que establezcamos relaciones de acuerdo a su corazón, arreglar las situaciones, no contristar al Espíritu Santo. Si usted siente que le ha fallado al Señor, pídale perdón al Señor. Hoy es su oportunidad delante del Señor para que el Señor restaure todas las cosas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El Señor nos ha bendecido como iglesia con amor verdadero, ¿saben? Yo siento en ustedes amor verdadero del Señor. Y si lo dejan fluir, eso será tremendo, ¿saben? Si ustedes abren el corazón y dejan fluir el amor del Señor, que Dios estará poniendo en usted, no hay nada imposible para el Señor. Y el amor toca y transforma vidas. Y Dios quiere a usted hacerlo un instrumento de su amor, para afectar positivamente a otros. A mí me llena el alma cuando personas vienen a la iglesia y dicen: yo veo el amor del Señor aquí. Y yo digo: amén, es cierto. Tenemos que abrir el corazón y dejar fluir ese amor del Señor, porque el Señor nos ama a todos. Y ese mismo amor que el Señor ha brindado a nuestro corazón tiene que estar también para el hermano, para el prójimo. Así que vamos a orar ahora uno por otro. Acérquese a un hermano ahí al lado y ore y bendiga. Le diga: gracias, Señor, porque tú quieres seguir formando a este pueblo. Tú quieres trabajar en nosotros, trabajar en nuestro corazón.